Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Resonancias.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ciclo de podcasts literarios Resonancias. Así como durante el mes de marzo conmemoramos a las mujeres que se atrevieron a teorizar sobre el papel de la mujer a lo largo de la historia, en contextos que no siempre les eran propicios, este mes nos convoca el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, una fecha que de ninguna manera podemos olvidar.
Cuando los hechos nos atraviesan como pueblo, como nación, cuando la historia se planta de manera tan profunda en la sangre y su pasaje por las venas sigue doliendo hasta que su pulso se vuelve visible, es necesario abrir las venas, ver la sangre fluir, latir, mostrar que las heridas, lejos de cicatrizar, siguen abiertas y hablan.
Dejemos hablar entonces a quienes vivieron esa lucha, con las dificultades, la entrega y el heroísmo de sus acciones. Los y las invitamos a escuchar el relato Manuel, escrito por Jorge Consentino, basado en la historia de Manuel Villegas, sargento del Regimiento 3 del Ejército, en la voz de Pablo Bravo.
Manuel había decidido seguir la carrera militar. En 1975, egresó de la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Su destino militar fue el Regimiento de Infantería número 3. Cuando llegó 1982, ya había ascendido a sargento. El año empezaba normalmente. Los ciudadanos de la clase 1963 se incorporaban al servicio militar obligatorio. La rutina de recibirlos, el corte de pelo, la entrega de uniformes, todo avanzaba por los carriles normales. Se trasladaron al campo de instrucción como cada año, y como cada año, entre el entrenamiento físico, de tiro, de combate diurno y nocturno y demás conocimientos de los soldados, se armaban fogones y momentos de charlas que los suboficiales aprovechaban para que los hombres se presentaran y fueran intercambiando sus historias de vida. Pues en el mismo grupo convivían personas de todas las clases sociales y de todo el país. Manuel solía preguntarles sobre la familia y la actividad que cada uno desarrollaba en la vida civil. Y se sorprendió con una respuesta que nunca antes ni después había recibido. No tengo padres. Ante la inusual respuesta, se produjo un silencio y le manifestó que algo debía saber de su procedencia. Pasó a contar una triste historia de malos tratos y su decisión de abandonar su casa con tan solo 9 años, que luego de rodar un tiempo fue invitado por un chacarero a vivir en el campo con su familia, que a pesar de ser tratado como un hijo más, decidió a los 16 comenzar una vida solo. A Manuel la historia le quedó rondando en la cabeza y supo que sería algo a trabajar durante el año. Pero llegó el 2 de abril y todo cambió. Esa mañana se enteraron de que se habían recuperado las Malvinas. Habían expulsado a los usurpadores ingleses que las ocupaban ilegalmente desde 1833. Al día siguiente, el regimiento volvió al cuartel a iniciar el rol de combate. La actividad se organizó con los soldados de la clase 1963, pues la clase anterior se encontraba en su mayoría licenciada. Sin embargo, a los pocos días se decidió convocar nuevamente a la clase 62, citándola para el 7 de abril, que aquel año coincidía con el Jueves Santo. «Pocos van a venir», pensó Manuel. «¿Quién tendría interés en presentarse para una guerra?». Pero esa mañana, el frente del cuartel se llenó de los soldados que respondían al llamado de la patria, acompañados por sus familias. Manuel armó su grupo con los hombres que mayor confianza le inspiraron. El sábado 10 de abril partieron hacia el sur y el domingo 11, día de Pascuas, llegaron a su destino a las 7:45 de la mañana. La vida en Malvinas, por lo menos hasta el 1 de mayo, fecha de los primeros ataques, era monótona. Preparar las posiciones, gestionar la comida y preparar a los soldados a cargo para el probable combate que se avecinaba. La responsabilidad del sargento era preparar el espíritu de los soldados para el combate, ser un poco el padre de esos hombres jóvenes, apenas 3 o 4 años menores a él. La duda de cualquier hombre a cargo de otros es cómo ser verdaderamente el líder, cómo superar el miedo y conducir a los hombres para combatir, siempre al frente de ellos para dar el ejemplo. Manuel, consciente de esa responsabilidad, le pedía cada noche a Dios para que le diera el valor necesario. Además de lidiar con sus propias dudas, Manuel debía despejar las de sus subordinados. Y entre los miedos propios de cada uno, aquel muchacho sufrido, el que no tenía padres, estaba abatido por la incertidumbre y el rigor de los preparativos para el combate que se avecinaba. El soldado Cerezuela, Lupín lo apodaban sus compañeros por su parecido al personaje de una historieta de moda en aquellos años, estaba realmente deprimido, al punto de que en algún momento hasta le pidió al sargento que terminara con su vida. Total, nadie lo iba a extrañar, decía. Manuel, que no era psicólogo ni tenía el entrenamiento para eso, pensó que lo mejor era, por un lado, tenerlo ocupado. Y a modo de castigo, pero en realidad para darle una tarea que le ocupara mucho tiempo, lo mandó a desagotar el agua que incesantemente fluía en el fondo de los pozos de zorro. Tarea, al rato se dio cuenta, tremendamente sacrificada. Para observarlo y contenerlo, le dio orden de que cuando no desagotara agua, estuviera pegado a él como una sombra. Por otro lado, Manuel pensó que tal vez recibir una carta personal haría bien al espíritu de Lupín. Todos sentían un apego a la correspondencia que llegaba destinada a un soldado argentino, escrita por alumnos de escuela y, en general, por cualquiera que quisiera alentar a quienes se preparaban para enfrentar al enemigo. Pero las cartas personales eran otra cosa. Así que mientras Lupín paseaba pozos de zorro, encargó al resto del grupo que pidiera a sus familiares que le escribieran una carta personal a su compañero. A los pocos días llegó nuevamente el correo y Lupín se alejaba, como cada vez, pateando cascotes y refunfuñando por su suerte. Esta vez el sargento lo llamó y repartió las cartas como cada semana. Pero esa vez sonó su nombre. ¿Cerezuela? Primero Lupín ni se dio por enterado. Ante la insistencia respondió con un seco: a mí nadie me escribe, debe estar equivocado. Y ante la insistencia del sargento, se acercó a recibir su carta, todavía incrédulo. Se fue con su tesoro a un rincón y leyó y releyó la carta. Esa carta fue el bálsamo en las heridas del alma de Lupín. Su actitud pudo cambiar por esa inyección de amor. Alguien se había acordado de él. La guerra se intensificó. Ante el primer bombardeo, el sargento sintió un miedo paralizante. Un poco se rebeló ante Dios. Te pedí que esto no me pasara y acá terminé temblando, le decía. En realidad se lo decía a sí mismo también, pero no se había dado cuenta todavía. Pero el hombre se repone a todo, y Manuel, que no era la excepción, se repuso a su miedo. Logró controlarse y siguió adelante. Prepararse a sí mismo y a sus hombres era, en ese momento, perentorio. Así llegó el 11 de junio. La guerra estaba en su clímax, terrible, con suelo de muerte y destrucción. El grupo de Manuel fue designado para un contraataque casi suicida, a apoyar al regimiento 7, que estaba aferrado al terreno en las alturas del monte Longdon. Con el tiempo se enteraron de que, cuando llegaron, el regimiento ya había replegado unas 2 horas antes y las posiciones estaban plagadas de ingleses. Así es la guerra. Nunca los planes se cumplen ni las órdenes llegan a tiempo. Adelante del grupo, subiendo la cuesta del monte, iba el teniente y detrás de él el sargento. Las normas militares dicen que el que manda se debe preservar, pero están redactadas en un escritorio. En el campo de batalla, el que manda lo hace con el ejemplo, marcando el camino a seguir. El sargento cayó herido a los pocos metros, un tiro en el abdomen. Intentó abatir al inglés, lo tenía en la mira. Cuando trató de agarrar su fusil porque su cuerpo impedía que sus soldados le dispararan al enemigo, recibió un segundo disparo en la mano, casi como una palmada para que se quedara quieto. Era imposible seguir al frente y toda su sección debió replegar. En ese intenso tiroteo, entró Esteban en escena y le pidió a Lupín, el castigado, el solitario, el deprimido, que juntos fueran a socorrer al sargento y sacarlo del campo de tiro. Y lo hicieron sin armas, avanzando con las manos en alto a merced del francotirador inglés y consiguieron bajarlo del monte y llegaron después de un tiempo al hospital. Manuel volvió herido y pasó algún tiempo internado. Lupín y el resto de la sección cayeron prisioneros. Luego volvieron al continente y de a poco a su vida, aunque todavía no saben que su vida ya nunca será igual. Y pasaron 25 años, y un día Manuel volvió a encontrarse con Esteban y se enteraron de que Lupín había formado su familia, pero que estaba mal. Cáncer terminal, les dijeron, sin anestesia. Y Manuel necesitó verlo a Lupín y pedirle perdón por aquel castigo despiadado de sacar el agua de los pozos de zorro. Y consiguieron el teléfono de su casa. Hablaron con la esposa y pidieron visitarlo. Y sorprendentemente la esposa, que parecía conocer algo de la historia, les dijo que fueran al otro día, porque Lupín estaba muy mal y no sabía cuánto más iba a vivir, pero seguro los querría ver. Y ahí llegó Manuel, apoyado en Esteban a pedir perdón. Lupín estaba flaco, pero afeitado, perfumado, prolijito. No parecía el enfermo terminal que esperaban encontrar. Charlaron un rato, recordaron cosas, mientras Manuel tomaba aire para su pedido de perdón. Y al fin consiguió arrancar. «Mirá, yo necesito pedirte perdón por aquel castigo», arrancó. Y Lupín lo paró en seco. «No, yo tengo que agradecerle, mi sargento». 25 años no le habían cambiado el respeto. «Usted me salvó. Entre el castigo y la carta, yo me di cuenta de que sí soy útil. Si aquello no hubiera pasado, yo no tendría familia ni habría llegado hasta acá. Usted me salvó. Fue como un padre». A los pocos días, el cáncer se llevó a Lupín. Él pudo agradecer a su sargento por la vida que tuvo, y Manuel pudo seguir sin el peso del yugo que pensaba que tenía. Dios otra vez lo había ayudado.
Somos Andrea Felsenthal, del Programa Municipal de Lectura San Martín Lee, y Claudia Cicchetti, del Fondo de Fomento de las Artes Escénicas.
Que estas palabras, estas, más que ninguna otra, sigan presentes en nosotros, habitándonos en forma permanente, con sus resonancias. Hasta la próxima.
Presentó Municipalidad de San Martín. Estado presente.